Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 8 de mayo. Estamos iniciando una semana. No sé cómo ha sido el lunes para usted, amigo que nos escucha, pero aquí, en Sumas, tuvimos un lunes fuerte, pero feliz de compartir con ustedes en este Happy Hours, el final de la noche, cuando nos reunimos para hablar de un tema que a todos nos apasiona, finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia, pues que espere ese momentito, así como dice Ivette, para tener este pequeño Happy Hours esta noche. Hoy es 8 de mayo. Señores, yo pensé que hoy, honestamente, era martes. No sé por qué, pero yo tenía un día adelantado. No sé si es que quiero que la semana pase rápido, pero tenía un día adelantado, Santiago.
Yo sé qué es lo que a ella le pasa. Santiago lo va a decir.
No lo voy a decir porque la audiencia ya lo sabe. Pero saben que hoy me pareció un día como sabroso, como que bajó la temperatura. Y ahora en la noche está mucho más fresquito que la semana anterior, me parece a mí. Ya nos dirá nuestra audiencia si me equivoco, ¿no? Pero me parece que está más fresquito. Está así como con airecito, no sé.
¿No les parece que alguien no salió de la oficina hoy? ¿Alguien estuvo de la oficina al carro?
Bajó la temperatura, bajó.
No, Santiago, está caliente. Bajó. Esto está
muy caliente.
Como los factores del día de hoy, así de caliente está.
¿Qué traemos para hoy, señoritas?
Iniciamos pues nuestra agenda con los factores donde Apple recurre a mercado de bonos de grado de inversión de Estados Unidos.
Por su parte, la Unión Europea estudia sancionar a los terceros vinculados con la elusión de las restricciones comerciales que se le han impuesto a Rusia.
Y hablando de Rusia, Rusia vuelve a estar entre las 10 economías más grandes del mundo.
Y ya en nuestro país, una nueva ley va a combatir a los chiperos, la piratería y el acoso.
Proconsumidor estará pendiente de la publicidad por el Día de las Madres. Las estará revisando.
Y el Banco Popular revalida certificación internacional en auditoría interna. Vamos a ver de qué se trata ese factor.
Y luego de nuestros factores nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con Jesús Cornejo y él nos estará hablando acerca de los resultados de JMMB Farms y sobre su próximo nuevo Fondo de Desarrollo de Sociedades.
Posteriormente, en la estadística de hoy, les comentaremos sobre los créditos en moneda extranjera basados en el informe de la Superintendencia de Bancos. Una cifra no sorprendente, pero creo que es relevante para el país.
Señores, y en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar los denominados hedge funds. De eso vamos a hablar el día de hoy.
Un tema muy importante y seguido lo hacemos pues con nuestra frase a recordar con la cual culminamos el programa. Así que usted sabe que esa cherry se la ponemos con la frase quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y vamos a hablar de Apple. Y es que ellos vendieron hoy deuda en el mercado de bonos de primera clase de Estados Unidos en medio de una avalancha de prestatarios que pretenden conseguir financiamiento antes de que se publiquen las lecturas claves de inflación a fines de esta semana. Se espera que la operación de $5,000 millones se realice en hasta 5 partes, según las fuentes familiarizadas con dicho asunto. El tramo más largo, un bono de 30 años, podría tener un rendimiento de 135 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro. La operación va a seguir muy bien recibida por el mercado, porque hemos visto bastante demanda de renta fija de alta calidad, dijo Rob Wellner, quien es estratega en jefe de renta fija y encargado de investigación macroeconómica de Invesco. Los operadores encuestados por Bloomberg esperan ventas de bonos corporativos estadounidenses de grado de inversión por entre $30 mil millones y $35 mil millones para esta semana, mientras los mercados de deuda corporativa muestran señales de estabilización. La venta será la primera de Apple desde que vendió $5 mil millones para financiar recompras y dividendos en el mes de agosto. Hasta 15 prestatarios podrían vender en un intento por conseguir financiamiento antes de la publicación de los datos del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor previstas para el próximo miércoles y jueves respectivamente de esta semana.
Ahora nos vamos a la Unión Europea. El Ejecutivo de la Unión Europea ha propuesto incluir en la lista negra a varias empresas chinas y frenar las exportaciones a países considerados implicados en eludir las restricciones comerciales de Rusia en el marco de la última serie de sanciones contra Moscú por la guerra contra Ucrania. Los 27 países miembros de la Unión Europea, que deben estar todos de acuerdo para que se promulguen nuevas sanciones, mantendrán un primer debate este miércoles sobre la propuesta de la Unidad de Política Exterior de la Comisión Europea. Esto se dijo fuentes diplomáticas el día de hoy. La propuesta se centra en la lucha contra la elusión de las restricciones comerciales existentes a través de terceros países, dijeron las fuentes, después de que la Unión Europea identificara a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, así como a países de Asia Central y el Cáucaso, como posibles culpables. 7 empresas de China estarían sujetas a la congelación de activos en la Unión Europea, dijeron los diplomáticos familiarizados con la propuesta, en lo que sería la primera vez que el bloque castiga a China por las acusaciones del papel de Pekín en ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania. El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos, el señor Wang Weibin, dijo que China estaba instando a la Unión Europea a no tomar el camino equivocado y que estaba dispuesta a tomar medidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Cito, China se opone a las acciones que utilizan la cooperación entre China y Rusia como pretexto para imponer sanciones ilegales a una jurisdicción de largo alcance contra China, dijo el señor Wang en una rueda de prensa habitual.
Continuando en los mercados internacionales y continuando hablando de Rusia, Rusia vuelve a estar entre las 10 economías más grandes del mundo. El año pasado, Moscú produjo bienes y servicios por valor de más de $2 billones, lo que la situó en el octavo lugar del mundo en este indicador. La última vez que Rusia estuvo entre las 10 principales economías fue en el año 2014, cuando ocupó el noveno lugar con 2.05 billones de dólares. En 2021, el país fue el undécimo de la lista. Estados Unidos siguió siendo la economía más grande del mundo en el 2022, con un Producto Interno Bruto nominal de más de $25 billones. En segundo lugar, se encuentra China, con más de $17 billones, mientras que Japón, tradicionalmente, pues completa los 3 primeros puestos con sus más de $4 billones. Luego le sigue Alemania, que se mantuvo cuarto con $4.7 billones, seguido por la India con $3.4 billones, el Reino Unido, que retuvo el sexto lugar con $3.7 billones, y Francia en el séptimo puesto con $2.78 billones. Canadá ocupó el noveno lugar con $2.14 billones, mientras que Italia, que perdió 2 posiciones en un año, cayó al décimo puesto con $2.01 billón. Al mismo tiempo, Corea del Sur se quedó fuera de los primeros 10 puestos, cayendo 3 posiciones y ocupando el puesto número 13 a finales del año pasado. Para componer esta lista de 2022, se utilizaron los últimos datos anuales y trimestrales proporcionados por los Servicios Estadísticos Nacionales en monedas estatales y, en su caso, recalculados en términos de dólar a la tasa promedio del periodo correspondiente, mientras que para el indicador de 2021 se usaron los datos del Banco Mundial.
Y ya en la República Dominicana, después de haber retirado para realizar consultas, el Poder Ejecutivo ha reintroducido en la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que busca la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y la prevención, precaución y sanación de dos tipos de delitos. El proyecto en cuestión introduce una serie de nuevas tipificaciones por crímenes electrónicos y se presta a combatir profesiones como la que se ejercen los chiperos, que son personas dedicadas a la clonación de tarjetas de crédito para usarlas en compras internacionales, así como el acoso virtual, la distribución de contenidos prohibidos y hasta la piratería. En primera instancia, específicamente, su artículo 2 sobre ámbito de aplicación da lugar a que tanto dominicanos como extranjeros entren en lo que establece la pieza, así como solicitud de sistemas legal mutua o cooperación jurídica internacional. Mientras que el artículo 6 se tipifica el delito de clonación de dispositivos de acceso que castigará con pena de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo del sector público a aquellos que incurran en esta práctica. Por otro lado, el artículo 8 de la pieza busca combatir la piratería mediante la tipificación de explotación de acceso ilícito para servicios a terceros, en la que sanciona a las personas que ofrecen productos a terceros sin antes haber pagado por ello. En el artículo 10 dispone que toda persona que quiera dedicarse a ofrecer servicios de venta de celulares, desbloqueo y reparación de equipos deberá estar inscrita en el registro que a tales fines llevará el Ministerio de Interior y Policía, adquiriendo de que quien no se adhiera a esto será multado con 100 a 500 salarios mínimos. En la pieza hay un apartado que hace mención al espionaje. Específicamente en el artículo 12 habla sobre intercepción e intervención de datos o señales. En este artículo se consigna que intervenir, detectar, espiar, escuchar, desviar, grabar u observar a cualquiera en forma de un dato, señal o transmisión no pública pertenecientes a otra persona sin autorización de un juez, se sancionará con 2 a 5 años de prisión.
Continuando en nuestro país, ustedes saben que estamos en el mes de las madres y por esta razón, ProConsumidor estará velando por la publicidad que se realiza. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, anunció que a partir de hoy estará realizando operativos de inspección y verificación en los establecimientos comerciales del Gran Santo Domingo y otros pueblos del interior. La iniciativa busca evitar timación a los consumidores mediante publicidad engañosa con motivo de la celebración del Día de las Madres. El director ejecutivo de ProConsumidor, Eddie Alcántara, dijo que los operativos se mantendrán durante todo el mes de mayo, principalmente en los negocios de mayor flujo comercial durante esta fecha. También señaló que desde su llegada a dicha institución, este procedimiento ha servido para que las denuncias y reclamaciones por publicidad engañosa se hayan reducido literalmente a cero. También indicó que esperan que, como ha ocurrido en los demás días de mayor flujo comercial, en esta ocasión no se reciba ninguna denuncia por publicidad engañosa de parte de los consumidores.
Y ya para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular. El área de auditoría interna del Grupo Popular fue certificada por el equipo de calidad del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos con la más alta calificación de cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Este logro evidencia que el área de auditoría interna opera conforme a los más altos estándares internacionales de calidad y sus auditores internos aplican a cabalidad el código de ética del IIA, validando que cumplen con sus objetivos y con los de la institución. El Banco Popular Dominicano dijo que se trata de la segunda ocasión en que el equipo de auditores internos del Grupo Popular logra esta certificación del IIAA, o sea, del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos por sus siglas en inglés, habiendo obtenido la anterior en el 2017. La función de la auditoría interna es indispensable para poner el foco en el cumplimiento de los controles internos diseñados por la organización y le agrega valor dándole recomendaciones para mejorar la eficiencia de sus procesos, incrementar la fortaleza de la gobernanza interna de la institución y aumentar su transparencia hacia la sociedad. Cito, es sumamente relevante contar con esta certificación internacional porque subraya que nuestro proceso de auditoría interna se llevan a cabo de manera estandarizada y sistematizada con total independencia, lo cual da mucha confianza a nuestros grupos de interés y aporta valor a la organización. Esto expresó la señora María Angélica Asa, auditora general.
Y con este factor culminamos los factores de la noche de hoy, pero quédense con nosotros porque al regreso vamos a conversar a fondo con el señor Jesús Cornejo de JMMB.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
¿Cuál es la ilusión de tu vida? Toda la familia viajar para Orlando, remodelar la cocina, la sala o tu habitación. La ilusión de tu vida.
Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conversando a Fondo siempre viene cargado de información y viene además acompañado de los protagonistas del mercado, que esa es una parte que yo creo que a todos nos encanta, porque es conocer de primera mano en qué estamos, para dónde vamos, cómo nos ha ido. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Jesús Cornejo, CEO de JMMB Funds. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santiago? Muy bien, gracias por estar en tu programa y saludos a todos.
Jesús, tenemos muchas preguntas porque recientemente muchas asambleas se han llevado a cabo, no solo de fondos de inversión, sino también de las administradoras de fondos como tal. Y en esas asambleas se conocen los resultados, se conocen cómo les ha ido y se conocen también las estimaciones, los proyectos, las perspectivas que existen para este año 2023 y para los años venideros. Así que nos gustaría conocer, en tu opinión, cómo le fue a JMMB Funds en el 2022. ¿Se cumplieron las metas? ¿Se cumplieron los objetivos? Cuéntanos un poquito.
Sí, gracias, Santiago. La verdad que fue un año excelente para nosotros. Fue el primer año que logramos rebasar ya los 100 millones de utilidad neta. Tuvimos muchísimos retos. Obviamente, un año con una política monetaria que complicó un poco el mercado. Nos dificultó un poco el crecer los portafolios, pero manejamos de forma eficiente los mismos y la administradora para poder alcanzar los resultados que obtuvimos, ¿no? Tuvimos un excelente manejo del balance general de la misma administradora, en el que aprovechamos algunas oportunidades y con eso pues se lograron los resultados que pudimos mostrar al cierre del 2022. Este año vemos una tendencia, entendemos, va a mejorar un poco, especialmente para el segundo semestre. Estamos muy optimistas de todos los proyectos que tenemos en ahora mismo en proceso. Queremos, obviamente, estamos muy enfocados en mantener los excelentes resultados, especialmente de rentabilidad que tuvieron nuestros fondos. Nuestro fondo inmobiliario, que fue su mejor año del fondo inmobiliario 2, logramos un rendimiento de 8.50% en dólares en el año 2022, lo cual para un tipo de fondo como este es obviamente un excelente, excelente resultado. Y en todos los demás fondos tuvimos resultados bien, bien aceptables, ¿no? Para este año estamos muy enfocados, obviamente, en seguir creciendo nuestros fondos. Tenemos muchos proyectos en curso. En el fondo de energía tenemos ya firmados dos proyectos de gran escala, dos parques fotovoltaicos, entre los dos van a sumar ya cuando estén construidos la producción de cercano a 270 megawatts de potencia, lo cual es en solo dos proyectos es algo bien, bien grande. Estamos evaluando otro proyecto de aproximadamente 100 megas y más otros proyectos que hacemos de eficiencia básicamente en techos de negocios, parques industriales, hoteles, etcétera, que nos ayuda a poder seguir enfocando el fondo en el propósito y en el objeto del mismo, ¿no? Que es básicamente dar soluciones de eficiencia energética a nivel nacional y que tengan obviamente los impactos que estamos esperando desde el punto de vista de medio ambiente, económicos y financieros y, bien importante, sociales, ¿no? Evidentemente ese es nuestro foco importante en este fondo, ¿no? Estamos muy entusiasmados con el nuevo fondo de desarrollo que estamos lanzando.
Eso, cuéntanos de eso que hemos escuchado, el run, y si nos gustaría saber para dónde van, a qué le están apuntando, si ya tienen alguna transacción entre los ojos y ya, ¿cuándo realmente vamos a ver pues este fondo operando en forma, digámoslo así?
Sí, nosotros estamos en los últimos procesos administrativos para lanzar el primer tramo del fondo. Estamos solicitando la RNC, abriendo algunos temas, cuentas con unas fiduciarias para creando dos fideicomisos para dos proyectos que estamos iniciando ahora mismo. En el fondo ya tenemos, o va a empezar con dos proyectos iniciales, que son básicamente una nave industrial en el este, en Punta Cana, muy cercana al por detrás del bulevar turístico del este, a pocos metros del nuevo hub logístico del Grupo Punta Cana. Esa es una nave que va a tener, básicamente es un solar de 11.000 metros, que va a tener alrededor de entre 6.000 y 7.000 metros cuadrados de naves. Es un proyecto pequeño, pero es con el que estamos empezando con el fondo. Ya tenemos, hemos hecho ya el acuerdo para comprar el solar y ya estamos en proceso de diseño. El segundo proyecto que tenemos ya en curso y también ya firmado, ya tenemos un acuerdo de compra del solar, ya tenemos firma del contrato de alquiler con la tienda Ancla. Es una nave, es un parque, una plaza comercial, tiene cercanos a 6.000 metros, 4.300 metros es la tienda Ancla, que es un supermercado, en el polígono central, y tiene locales comerciales por cerca de 1.750 metros. Es una nave que creemos, perdón, una plaza comercial que vamos a hacerla bien icónica. Realmente estamos muy entusiasmados. Entre los dos proyectos suman cerca de 28 millones de dólares de inversión total, y la inversión del fondo en el proyecto, entendemos, serán 50% equity y 50% deuda, con lo que el fondo debería estar invirtiendo en estos dos proyectos cerca de 14, entre 14 y 15 millones de dólares de forma inicial, ¿no? O sea, que estamos empezando, la verdad que el fondo con muy buen pie. Estamos en proceso de evaluación de otro proyecto ya de mayor escala, que son básicamente naves industriales. Estamos todavía decidiendo si sería centro logístico, zona franca, en la avenida Circunvalación. Ese serían cerca de 70.000 metros cuadrados de naves. en un solar de cerca de 109 mil metros cuadrados. Ese es el otro proyecto que estamos viendo, y estamos viendo también edificios corporativos. Estamos evaluando ahora mismo dos edificios corporativos que estamos, uno en proceso de conceptualización y otro estamos apenas iniciando las negociaciones. Y adicionalmente tenemos otro proyecto en el que el fondo va a entrar como financiador, que ya lo cerró nuestro fondo inmobiliario. Es un proyecto de cerca de 14 millones de dólares, que es en el Village de Punta Cana, en la avenida Primero de Noviembre. Es un edificio de cerca de 4,400 metros cuadrados, de 4 pisos, que es básicamente un corporativo, se llama Corporativo Cubic, en la avenida Primero de Noviembre, ahí en el Village de Punta Cana, ¿no? Y en este caso, el fondo entraría como tal vez a financiar una parte de lo que requiere de deuda el proyecto, y eventualmente será uno de los proyectos que quedarán en nuestro fondo inmobiliario. Esos son los proyectos que hoy día, te digo, con estos tres proyectos que ya están, uno en construcción, otro en proceso de diseño y otro en proceso de ya prácticamente de permisología. Entre esos tres proyectos debemos sumar cerca de casi 40 millones de dólares de inversión, con lo que el fondo debería tener unos 20, 21 millones de dólares de inversión en equity o deuda, en estos proyectos, ¿no? 14 millones de equity y 7 millones de deuda.
Es decir, este fondo arranca con el pan debajo del brazo, digámoslo así.
Arranca con todo.
Tú nos hablabas de este primer tramo de colocación. Sé que las fechas no pueden ser precisas porque depende de algunos documentos, depende de autorizaciones, depende de unos procesos que se tienen que cumplir para dar tranquilidad a todos los inversionistas y cumplir con todos los altos estándares que tienen los fondos de inversión en el país. Pero siendo realistas u optimistas, como tú lo quieras ver, yo creo que es mejor ser realista. ¿Más o menos hacia qué fecha creen ustedes que los inversionistas podrán adquirir estas cuotas de participación de este nuevo fondo?
Sí, no entendemos que el primer tramo debería salir en la última semana, porque estamos muy avanzados con toda la parte administrativa. Realmente nada más es que nos aprueben el RNC y ya con el RNC nosotros hacer los procesos de registro que faltan, pero en paralelo haríamos la solicitud para el primer tramo, para la solicitud del primer tramo de emisión. En las próximas dos semanas estamos haciendo el roadshow con las principales FPs que ya han invertido en otros de nuestros fondos, que básicamente este fondo está enfocado a clientes profesionales por el tipo de fondo que es. Y eso, te digo, estamos iniciando el proceso de roadshow entre una y dos semanas para poder evaluar con cuáles proyectos nos vamos adicionales a los que ya tenemos, para poder empezar de forma y definir el monto inicial de emisión que haríamos, ¿no? Nosotros estamos estimando que deberíamos hacer una emisión cercana a los... el fondo está en pesos, pero deberíamos hacer una emisión alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos. ¿Qué entendemos? Es razonable para poder empezar con estos tres proyectos y seguir adelante con algunos otros que ya estamos en proceso de evaluación, ¿no?
No, fabuloso, suena muy bien porque además veo que empiezan ustedes a invertir, o más bien continúan con su estrategia de invertir en diversos sectores y así permitir que los recursos de los inversionistas estén más diversificados. Sectores que además, como tú dices, aportan al crecimiento del país, aportan a una mejor República Dominicana. Porque déjame decirte que el Fondo de Energía Sostenible de ustedes suena mucho, precisamente no solo porque genera algo que el país necesita, que es energía, sino porque lo genera de una manera que es amigable con el medio ambiente, con la sociedad y por supuesto que es rentable para los inversionistas.
Sí, dime. No, así es. Precisamente el enfoque importante que estamos teniendo a nivel de administradora, pero evidentemente con los fondos que hemos ido creando, los últimos dos fondos, que es el Fondo de Energía, el Fondo de Energía Sostenible y este Fondo de Desarrollo, es precisamente buscando esas tres variables que nosotros hemos identificado, ¿no? Uno, que traiga una solución medioambiental, especialmente en el fondo de energía sostenible, que traiga una solución financiera para algún participante del mercado, en este caso en el fondo de energía para el Estado y para los mismos contribuyentes y para la población, y que traiga obviamente un desarrollo social en la medida de lo posible, ¿no? En los dos fondos estamos enfocados en tratar de abarcar lo más posible en estas tres variables y en estos tres pilares, porque entendemos que es los fondos están o deben dedicarse precisamente a eso, ¿no? A traer soluciones integrales y sostenibles a nivel país, ¿no? En la medida de lo posible, y ese es básicamente nuestro norte, ¿no? Las mismas AFPs que invierten ya con nosotros y obviamente invierten los recursos de los trabajadores en estos proyectos, también estamos muy alineados en esta estrategia, ¿no? Ellos también buscan, obviamente, el no nada más invertir, sino invertir en proyectos que busquen este tipo de pilares en cada vez que invierten en un proyecto.
Jesús, creo que es importante señalar que cuando tú hablas de las AFPs, no quiere decir que el fondo está cerrado solamente a las AFPs y a inversionistas institucionales, sino como tú bien decías, está para todos los inversionistas que bajo la normatividad dominicana se consideren inversionistas profesionales. Usted no tiene que hacer una AFP. Muchas personas físicas y jurídicas son inversionistas profesionales sin necesidad de ser una AFP. Por supuesto, pues estos fondos que le aportan tanto al país seguramente llaman muchísimo la atención de las AFPs y creo yo con certeza que continuarán siendo uno de los principales inversionistas de esta clase de fondos. Todo este desarrollo, todo este crecimiento, todos estos proyectos que ustedes tienen para desarrollar pendientes ahí en carpeta, muy próximos a llevar a cabo, más todos los que ya están gestionando, me imagino que implica crecimientos y cambios estructurales en la AFI. Pero además de esos cambios que seguramente continuaremos viendo y que son usuales en nuestro mercado por la dinámica que tenemos, ¿podemos esperar que la AFI ofrezca otro fondo adicional este año o realmente con todo lo que tienen las capacidades presentes y futuras quedarían bastante cubiertas?
No, realmente nosotros estamos evaluando otro tipo de fondo para más adelante, no queremos hacerlo ahora. Nosotros realmente el enfoque que hemos tenido en la administradora y de ahí el éxito de nuestros resultados y el poder brindar un servicio y una adecuada administración a nuestros inversionistas y a nuestros aportantes, es precisamente el no acelerar en lo que no estamos preparados para ofrecer en el mercado, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad fiduciaria con todos nuestros aportantes y todos los inversionistas, y la idea es precisamente el prepararnos primero para cualquier fondo que vayamos a lanzar al mercado y no acelerar y no sacar fondos nada más para tener otro fondo en el que nosotros mismos no podamos gestionar de forma adecuada, ¿no? Los fondos financieros, entendemos, somos expertos en el manejo de los fondos financieros que tenemos, en los tres fondos que tenemos financiados, los dos Money Market y el fondo de 90 días. Manejamos de forma, ya te comenté los resultados, un 8.50% de retorno en el fondo inmobiliario 2, obviamente es un excelente resultado en los fondos inmobiliarios. También ahí hemos ya logrado el cubrir la curva de aprendizaje de todo lo que implica el fondo y cómo manejarlo de forma eficiente y adecuada para brindar un mayor beneficio a los inversionistas. El fondo de energía es relativamente nuevo, llevamos prácticamente un año y medio con el fondo, y de ese año y medio realmente llevamos un año desde que invertimos en el primer proyecto, que es el proyecto de Villarpanto, que es el parque solar de 120 megas en Azua. Y no hemos querido acelerar ni tanto en proyectos en cada uno de los fondos, ni en abrir nuevos fondos que no podamos gestionar de forma dedicada y adecuada, ¿no? Ese ha sido el foco nuestro. Eventualmente tenemos en la mira otro fondo, un fondo de private equity, pero por ahora entendemos que para el foco, por ejemplo, el foco completo de este año y posiblemente del otro, del siguiente, del 2024, va a ser crecer y meterle todo lo que podamos al fondo de desarrollo y al fondo de energía sostenible, ¿no? Hay muchos proyectos que están en gestión, que estamos gestionando, que estamos en proceso de negociación, y la idea es no perder foco en cualquier otra alternativa que podamos ofrecer hasta no tener estos dos fondos ya corriendo y ya con un tamaño de forma, obviamente un tamaño adecuado, ¿no? Ese es básicamente nuestro norte, así lo hemos hecho desde que nació la SAFI y creo que ha sido parte del éxito de lo que hemos logrado en los últimos 6 años, ¿no?
Bueno, para cerrar esta entrevista, te confieso que me alegra mucho escuchar que se van a concentrar en seguir brindando un excelente servicio, porque como todos saben, la reputación en este negocio de los fondos
es
gran parte del activo que manejamos. Y honrar esa confianza que los inversionistas te han dado, creo que es lo principal. Así que te felicito por ese compromiso con sus inversionistas y con el mercado de valores dominicano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Jesús.
Gracias y gracias a todos tus oyentes. Un placer.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de la banca y vamos a hablar del informe de la Superintendencia de Bancos sobre el crédito de estas entidades, según el cual la cartera en moneda extranjera representó el 22% del crédito concedido por las entidades de intermediación financiera a diciembre de 2022. De esta manera, el crédito en monedas distintas al peso dominicano ascendió a 6.351 millones de dólares, reportando así un crecimiento interanual del 28.9%, que refleja un efecto rebote desde la caída sufrida durante la pandemia. De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Bancos, a finales de diciembre del 2019, la participación de la cartera en moneda extranjera representaba el 23.1% de la cartera total, pero hacia finales del 2020 se redujo a 4.1%, llegando a colocarse en 19% como resultado de la pandemia. En cuanto a los sectores a los que va dirigido este crédito, el turismo tiene la mayor participación con el 22%, seguido por la industria manufacturera con 12%, mientras que los renglones comercio y actividades financieras y de seguro tiene en su conjunto el 21%. Entre estos sectores que acabamos de mencionar, concentran el 55.9% del total de balances de créditos.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche en Descifrando el Mercado continuamos con Víctor Reyes. El lunes ustedes saben que desciframos con él algunos aspectos de nuestro mercado, de la economía, de nuestras finanzas, que no solo requieren atención, sino que es importante conocerlos para ir comprendiendo mejor el ecosistema en el que se mueven nuestros recursos. Con Víctor hemos venido hablando de activos alternativos y algunos de ustedes nos han preguntado por un temita que ya les contaré de qué se trata, que yo creo que viene muy al lugar. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana con muchas cosas interesantes y contento de estar acá nuevamente, hablar un poco de temas que nos apasionan.
Te cuento que a la audiencia le ha gustado mucho el especial de activos alternativos que tú estás haciendo y en el cual nos hemos dedicado a hablar de los activos que sí aparecen acá en la República Dominicana, en los cuales sí se puede invertir fácilmente en el país. Sabemos que se nos queda un grupo grande por fuera, pero comentándolo contigo por fuera del aire, pues sentimos que es más importante hablar de aquellas cosas que a la audiencia le duelen, le interesan más, que de esas que de repente tú o yo como expertos creemos que vale la pena aprender. Así que, si te parece bien, procedemos a hablar de un temita que nos han preguntado por el Instagram. Se trata de los hedge funds. Y es que cuando uno lee temas financieros, lee la prensa, aparece este término de hedge fund. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Realmente es para todos los inversionistas? ¿De qué se trata un hedge fund? ¿Te atreves a ayudarnos con ese tema, Víctor?
Vamos a tratar de descifrarlo, sí.
Listo, entonces vámonos a descifrar los hedge funds. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto.
Sí, Santiago, mira, los hedge funds son patrimonios autónomos, parecidos a los fondos de inversión, con la única diferencia de que tienen en su espectro de, en su política de inversión, tienen una política de inversión más amplia. Y cuando digo más amplia, tienen un mayor grado de discrecionalidad a la hora de implementar o invertir en los recursos que reciben de sus aportantes.
¿Te puedo ir preguntando?
Sí, claro, adelante.
Lo que quiere decir esto es que quien gestiona el fondo, digamos en el caso de un administrador de fondos, tiene mayor libertad para escoger los activos, es decir, no son tan restringidos en un fondo de inversión como los que hay en República Dominicana. Siempre conocemos de antemano en qué tipo de activos y qué estrategia se va a emplear. En un hedge fund no necesariamente, según nos dices.
Exacto, mira, cuando hablamos del tema de inversión en general, yo diría que hay dos esquemas de inversión, un esquema de inversión pasivo y un esquema de inversión activo. El esquema de inversión pasivo es cuando tú replicas un índice o replicas una estrategia con ciertas directrices, no con ciertas reglas, y te adhieres a la hora de invertir a esas reglas. Por otro lado, un esquema de inversión activo es donde el administrador del fondo o quien gestiona los recursos, vamos a decirlo así, pone recursos o invierte recursos en las áreas donde entiende que va a poder generar un exceso de rendimiento con respecto a su referente o benchmark. Entonces, los hedge funds, en su gran mayoría, se enfocan en este tipo de estrategias activas, que lo que tratan es de vencer al benchmark, ¿no? Al referente de mercado y tratar de agregar lo que se llama un exceso de retorno, lo que también se le dice alfa, el llamado alfa, tratar de generar un alfa sobre ese benchmark, sobre ese indicador. Entonces, para eso necesitan discrecionalidad, como te mencionaba. Discrecionalidad es libertad o flexibilidad a la hora de invertir. Y en ese sentido, los hedge funds son inversiones o vehículos de inversión que regularmente tienen acceso a individuos con un nivel de riqueza alto, ¿ok? Y los montos de inversión para tú poder entrar a un hedge fund son altos, ¿ok?
Entonces, ahí sí hay una gran diferencia con los fondos de inversión que conocemos en República Dominicana, porque la idea de los fondos que hay acá es diversificar y permitir que inversionistas que usualmente no tienen acceso a ciertos tipos de activos, pues lo puedan tener. En los hedge funds, entonces tú nos mencionas que normalmente ya son inversionistas con montos significativos de capital que quieren entonces poner a rentar este dinero por encima de un referente comparable que tiene ese fondo. Pues, digamos, me imagino yo, puede ser, por ejemplo, la tasa de captación de los bancos en el sistema. Ese podría ser un comparable o, no sé, la rentabilidad de todos los fondos inmobiliarios en la República Dominicana. Ese podría ser otro comparable, algo así.
Exacto. Algo importante de los hedge funds es básicamente que también el inversionista, el administrador del hedge fund, le exige un periodo de clausura o lo que le llaman un lock-up period.
¿Y qué es eso?
Eso significa que cuando uno invierte en su hedge fund, por lo regular, eso varía de hedge fund en hedge fund, pero por lo regular, el administrador te dice que tú tienes un plazo mínimo en el cual debes de dejar el dinero en el fondo. Si lo retiras antes de ese plazo mínimo, pues eres susceptible a una penalización por retirar el dinero antes del plazo. Y esto se basa en que regularmente vamos a decirlo así, para generar ese exceso de retorno, muchas veces los hedge funds invierten en activos no tan líquidos y que toman un tiempo en realizar su ganancia o en generar un rendimiento importante.
Te pregunto, yo he leído al respecto y veo que además de esto que tú nos decías del benchmark respecto a la rentabilidad, esos fondos tienen algo que se llama retorno absoluto. Es decir, que no le apuestan a un mercado específico, no es como en el caso de la renta fija, digamos que uno le apuesta que la tasa posiblemente de política monetaria descienda, entonces mis títulos se valoricen y yo gane dinero. ¿Qué quiere decir esto del retorno absoluto?
Mira, el retorno absoluto lo que busca es obviamente, los hedge funds tienden a ser multiactivos. Es decir, cuando digo multiactivo, tienden a invertir en muchas áreas, en muchas regiones, en muchos espectros, ¿no? Y lo que buscan es eso, es ganar del mercado. Y para eso tratan de diversificar, por un lado diversificarse y por otro lado también poder balancear o apostar a los activos que ellos entienden que van a generar una mayor rentabilidad. Y esto se ve también mucho en la estructura de fees que cobra el fondo. Los fondos de los hedge funds por lo regular cobran lo que le llaman un 220, un 2% por la base de activos administrados y un 20% sobre el exceso de retorno sobre un determinado nivel de rendimiento, lo que le llaman en inglés el hurdle rate. Sobre esa tasa, ellos cobran, sobre ese excedente, ellos cobran un 20%. Entonces, ¿qué gana el administrador? Y eso tiene que verlo, son por eso vuelvo y digo, los hedge funds son inversiones de alto riesgo, donde el inversionista busca tener un rendimiento alto. Y asimismo, el administrador cobra un 2% por los activos administrados y un 20% del excedente de retorno sobre cierto nivel. Y esto es muy, muy importante. Uno, los mismos administradores buscan individuos que tengan la tolerancia al riesgo a este tipo de inversiones. No son inversiones comunes, son inversiones que requieren que las personas tengan el plazo y tengan los recursos necesarios, el patrimonio necesario para estar diversificado en cuestión de la inversión del hedge fund. Y también, que es algo que se ve mucho en la industria, hay muchos tipos de hedge fund, es decir, hay muchísimos tipos. Como Santiago mencionaba hace un rato, ciertamente los hedge fund buscan el retorno absoluto, pero hay hedge fund que se especializan en diferentes espectros, ¿no?, del área de inversiones. Es difícil, y aquí hay muchas historias de los hedge fund. Hay muchos hedge fund que han perdido muchísimo valor, donde los inversionistas han perdido gran parte de su dinero. Y también hay hedge funds que han generado rendimientos absolutos sobre un 30, 40% en los últimos 15, 20 años. Hay ese tipo de hedge fund. Lo que pasa es que para entrar a ese tipo de hedge fund hay barreras de entrada. No es fácil entrar a los ganadores. Entonces, en la industria de hedge fund, Santiago, hay algo que mucha gente ve, o hay lo que llamamos sesgos. La gente siempre ve lo que se llama el sesgo de supervivencia. Esa es la traducción en español, donde nos enfocamos solamente en los ganadores y no vemos los perdedores. Entonces, es una clase de activo muy diversa a nivel de rendimiento. No todos los administradores de hedge fund pueden vencer al benchmark o al índice de referencia. Sin embargo, inversionistas institucionales han tenido éxito invirtiendo en este tipo de activo en las últimas 3 décadas. Entonces, la selección, el due diligence, la depuración, la evaluación del hedge fund antes de invertir es sumamente importante para tener un buen rendimiento futuro.
Y bueno, dos preguntas. Primero, supongo entonces que por eso es que la mayoría de hedge funds están orientados a inversionistas profesionales, a personas que no solo tienen sumas de dinero significativas, sino que tienen mucha experiencia y conocen los riesgos que implica este tipo de inversión, que como tú muy bien dices, que me encanta, no siempre ganan dinero, en ocasiones también se descalabran y pierden muchísimo dinero porque las posiciones que toman son bastante arriesgadas. ¿Eso es así?
Es correcto. Por ejemplo, hay hedge funds que apuestan a irse en corto en determinadas acciones, en determinados momentos, en determinados instrumentos, y eso es muy riesgoso. A veces sale bien, a veces no sale bien. Entonces, es importante lo que tú mencionas, es entender un poco el nivel de riesgo que asume la estrategia. Obviamente, los hedge funds son un poquito más grises, no son tan transparentes como otros tipos de fondos. Y conocer la estrategia exactamente es un poco más difícil por el grado de discrecionalidad que tienen. Sin embargo, hay que tratar de entender cuál es su espectro de activos y qué tipo de estrategias generales siguen a la hora de invertir. También lo que el histórico, aunque la historia no garantiza que en el futuro tú vas a tener un rendimiento similar al pasado, pero sin embargo, fondos, lo que ha demostrado lo que dicen los datos empíricos, fondos que mantienen buenos niveles de retorno en el pasado, es más probable que tengan buenos rendimientos de retorno en el futuro.
Ahí creo que me estás contestando la segunda pregunta, que no te la hice, pero creo que es importante. Y tú hablabas de que antes de entrar a un hedge fund es muy importante evaluarlo bien. ¿Qué factores crees tú que es importante considerar además de la rentabilidad histórica? ¿Hay algo más que deberíamos mirar cuando, si estamos llevando nuestro dinero a un hedge fund?
Sí, mira, uno ver lo que se llaman los Asset Under Management, los activos administrados, los AUM, por sus siglas en inglés. Ver cómo eso se ha comportado en el tiempo. Si han tenido crecimiento, si han tenido estabilidad en los activos administrados. Dos, el equipo de administradores. ¿Quiénes son los que administran el fondo? ¿Cuántos años de experiencia tienen? ¿No? ¿Cuál es su preparación? Eso es sumamente importante, ¿no? Es decir, el background de los administradores y su expertise referente a lo que tiene que ver con inversiones en la industria. Y tres, y yo creo que obviamente es muy, 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 es ver obviamente todo lo que tiene que ver con los requerimientos del fondo, del hedge fund, para que el inversionista pueda invertir. Regularmente, los fondos nuevos, los hedge funds nuevos o más, nuevos, son más flexibles y tienen pocos requerimientos de entrada, de lock-up period, de una serie de las reglas que ellos exigen a los inversionistas. Entonces, eso es una señal. Si el fondo es muy joven, pues no te va a exigir mucho, te va a dejar sacar tu dinero cuando tú quieras, y eso no necesariamente es bueno, ¿no? Entonces, te va a dejar poner todo el dinero que tú quieras, y eso no necesariamente es bueno. Fondos más grandes, más establecidos, te van a poner un lock-up period, te van a poner un monto máximo de inversión por inversionista, por un tema de concentración, y van a tener ciertas reglas que van a viabilizar que la buena relación con sus inversionistas.
Me gusta lo que dices, me parece bien interesante. Víctor, ¿tenemos hedge funds en la República Dominicana?
Mira, no, realmente no tenemos ningún instrumento de oferta pública que se parezca a un hedge fund. Sí, obviamente, me imagino que hay fondos privados, de inversionistas privados que sí realizan inversiones en diferentes clases de activos, local e internacionalmente. Tal vez eso se pueda parecer más a un hedge fund, pero los hedge funds reciben dinero del público. Entonces, al final del día, estos vehículos de inversión no reciben dinero del público ni se publicitan a nivel general. Por último, me gustaría decir que en Estados Unidos el inversionista de a pie sí puede invertir en hedge fund. Hay algo que se llama fund of funds, fondos de fondos, que son fondos que invierten a su vez en muchos hedge funds para darle exposure a otros inversionistas más pequeños. Hedge funds, fondos de fondos, son fondos que a su vez invierten en diferentes hedge funds y que su objetivo te cobran otra comisión, obviamente, sobre la comisión que te cobre el hedge fund, pero te dan acceso a hedge funds que tú a nivel individual, tal vez con el ticket mínimo o el monto mínimo para entrar, no tienes acceso.
Ahí está entonces una alternativa para los que quieren probar esto, recomendación, asesórense bien, conozcan mucho del mercado. Es un producto de riesgo, pero es un producto alternativo interesante. Víctor, muchas gracias por la explicación que nos das esta noche. Nos vemos en 8 días, señor.
Buenas noches a todos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hemos llegado a ponerle la cherry a este pastel para culminar el programa de la noche de hoy. Santiago, ¿se la pone usted o se la pone Iber? Porque no se la pongo yo.
No, la cerecita hoy le corresponde a la señorita Iber. Vamos a ver qué nos trajo para nuestra audiencia.
Claro que sí. Voy a hablar de otro de esos hombres que admiro mucho por su trayectoria en el área de finanzas. Ustedes me han oído mucho hablar de él. Estoy hablando del señor Warren Edward Buffett, que es un inversor y empresario estadounidense y es considerado como uno de los más grandes inversores del mundo, además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de la firma Berkshire Hathaway. De este señor viene la frase del día de hoy, que espero les guste. Dice, no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Y que venga de mano de él es bien interesante, ¿eh?
Miren, yo creo que lo que premia a Warren Buffett es la constancia, el hábito. Es decir, usted no necesita tener que invertir millones de pesos para poder volver realidad muchos de sus sueños. Quizás exacto, haciendo cosas usuales del día a día, habituales, usted puede conseguir cumplir con esos retos, con esos sueños, con esos objetivos que tiene para su vida y para el futuro, por supuesto. Pregúntese hoy cómo va con el objetivo de corto plazo del 1 de julio, ya lo revisó. Si no, no haga nada extraordinario, haga algo sencillo, ahorre el pedacito que le corresponde todas las quincenas y el 1 de julio se va a poder dar ese lujito.
Estoy totalmente de acuerdo, señores, así cerramos el día de hoy y también le esperamos a ustedes en nuestra cita. Recuerden que esto es una cita de todos los días, una hora, ustedes y nosotros.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.